Las dos, la una en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, estamos a las puertas de uno de los puentes con más movimiento de todo el año. En circunstancias normales, a esta hora estaríamos hablando de la operación salida, conectaríamos con la DGT y te hablaríamos de la previsión de desplazamientos por carretera. En un escenario normal, estaríamos hablando de casas rurales llenas y de lugares como Canarias en plena temporada de turismo. Pero la situación es muy diferente y en las carreteras los movimientos que se produzcan van a ser controlados por la Guardia Civil. Se ha intensificado el dispositivo porque todas las comunidades están cerradas perimetralmente, salvo Extremadura, Canarias y Baleares. No se puede salir ni entrar, salvo por causa justificada. Y la pregunta es si nos lo estamos tomando en serio. Bueno, anoche en Barcelona salieron más de 400.000 coches, pero lo que cuenta COPE, la Guardia Civil, es que en líneas generales estamos cumpliendo. Y además de las cuestiones que nos preocupan y afectan a todos, hoy Oriol Junqueras y el resto de condenados por el intento de golpe separatista están muy enfadados con la justicia española. Esto no es novedad, ¿verdad? Pero claro, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que el Tribunal Supremo ha revocado el tercer grado que les concedió la propia Generalitat de Cataluña, en concreto su Departamento de Justicia. El alto tribunal responde que esa decisión fue prematura y las consecuencias prácticas de esta resolución afectan fundamentalmente a las dos mujeres condenadas, a la expresidenta del Parlament, a Carme Forcadell, y a la exconsejera Dolors Bassa. Ninguna de las dos va a poder salir de la cárcel como hacían los últimos meses, precisamente en función del tercer grado. En el caso de los hombres, los otros siete líderes separatistas presos en la cárcel de Lledoners ya no salían de la cárcel, así que siguen esperando y siguen mirando a Moncloa. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene sobre la mesa el indulto de los separatistas condenados. Aquí hay dos posturas. Por un lado, Podemos, que no se corta y que presiona a sus socios para que tramiten ese indulto de urgencia cuanto antes. Eso lo ha dicho en público Pablo Iglesias y lo ha dicho también portavoz Jaume Asens. Es evidente que cualquier movimiento se enmarca dentro de la campaña para las autonómicas catalanas de febrero. Por eso en el PSOE son mucho más tibios. Ahora mismo están calibrando qué decisión les puede venir mejor. Si se pasan de frenada, puede que haya votantes del PSC que les castiguen. En cambio, ven como ciertos sectores de ese nuevo socialismo catalán que incluso lo podrían ver con buenos ojos. Y en esas están, decidiendo un indulto que hay que tener por seguro que va a llegar, aunque la única duda que tenemos en este momento es ¿cuándo? A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Dora, el primer temporal invernal nos va a ayudar a quedarnos en casa durante el puente. Llega con viento muy desapacible que aumenta la sensación de frío y también con lluvia y nieve que mantienen en alerta a las zonas de montaña y especialmente a la costa gallega por las fuertes rachas de viento. Al Reino Unido han llegado además las primeras dosis de la vacuna de Pfizer. Van a ser distribuidas a los 50 hospitales que las van a inyectar desde la próxima semana. Aquí en España todavía 32% de los ciudadanos dice que no se vacunaría de forma inmediata. Eso sí, son muchos menos que el mes pasado. Enseguida te lo contamos. Y hay elecciones con trampa el domingo en Venezuela porque apenas habrá presencia de la oposición. Eso va a hacer que Maduro recupere la mayoría que había perdido en la Asamblea Nacional. COPE analiza las posibles salidas para una oposición que quedará reducida a la nada. La única solución es una suma de fuerzas internacionales. Así lo veía en Herrera en COPE el exdiputado hispano-venezolano Iñaki Nasagasti.
Tiene que haber una conjunción de intereses y de fuerzas europeas, norteamericanas y los países decentes del mundo para que la situación de Venezuela no se perpetúe.
¿Cree que la oposición debería haberse presentado unido, aunque fuera para unas elecciones que tememos fraudulentas?
No hay ninguna garantía. Usted jugaría un partido de fútbol con el árbitro comprado, el equipo contrario 11 jugadores y usted solamente 2, pues no.
Y nos acercamos también a una propuesta que no es nueva, pero que esta vez ha lanzado en forma de globo sonda el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias. Lo que propone, lo que plantea es una semana laboral de 4 días y un fin de semana de 3. Un puente cada semana. ¿Esto es factible? Bueno, pues quizá de aquí a 15 años.
es posible que gran parte de las empresas españolas puedan trabajar en torno a las 30-32 horas, ¿eh? O bien 6 horas al día, 5 días, o bien 8 horas al día, pero 4 días.
Lo ha explicado en Herrera en COPE José Canseco, profesor de EAE Business School. Lo que parece un globo sonda ya se aplica en otros países, aunque siempre con limitaciones.
Y seguramente no en todas las compañías lo podremos hacer. En una compañía tecnológica es mucho más sencillo. En una compañía, como puede ser una radio, se hace muy difícil hacerlo.
Viernes, en pleno puente ya, o a las puertas del pleno puente de la Inmaculada, pero si solo se puede salir de su comunidad, los extremeños, en Baleares y los Canarios, lógicamente, hoteles y casas rurales tienen poco que hacer en este puente con la gente de otros puntos donde están instalados. Maite Martínez es dueña de una casa rural en Galicia, en las Rías Baixas. Nos contaba en Mediodía COPE que normalmente en este puente, a día de hoy, un 4 de diciembre, estarían con el cartel de completo, al 100%. Pero esta vez lo tiene su casa rural, que es un edificio del año 1800, completamente libre. Han cancelado las reservas que tenías, porque tenían, porque algunas eran de la Comunidad de Madrid, y sus perspectivas para Navidad no son nada buenas.
Nuestro turismo siempre ha estado demandado por familias grandes, las que no podrían reunirse en cualquier piso normal. Entonces, si esto no va a poder llevarse a cabo, no voy a poder trabajar.
Galicia precisamente reabre la hostelería hoy tras 4 semanas de cierre, aunque ha cerrado por completo la región y ahí están las consecuencias. Hay además autonomías que están endureciendo todavía las normas. El gobierno valenciano limitará a 6 el máximo de personas que podrán juntarse en las reuniones navideñas y solo permitirá viajar para visitar a familiares en 4 días, el 24, el 25, el 31 y el 1 de enero. Desde hoy, además, ya pueden abrir todas las terrazas de Castilla y León, salvo en Burgos. Salamanca y León están reabriendo la hostelería, los centros comerciales y los gimnasios. Al menos esperan contar con la clientela local durante el puente. Bueno, este es el escenario y hoy en Mediodía COPE te estamos preguntando si tú tienes algún plan previsto para este puente, si lo has tenido que modificar por las restricciones, y también te preguntamos qué habrías hecho si no hubiera impuesto las limitaciones que hay en cada comunidad. Nos habéis dejado estos mensajes en el 637-23-0000.
Yo tenía previsto el irme el día 1, no el día 31, pero el día 1 por la mañana, muy temprano, irme a mi casa de la playa, que suele ser un sitio que no va casi nadie allí.
Como falta de pan, buenas son tortas, esta tarde me voy con dos amigas al Thyssen a disfrutar de la exposición temporal tan estupenda que tienen. Así que siempre hay un remedio, una solución para todo.
Un buen plan cultural y siempre hay opciones para conocer mejor tu ciudad, tu provincia, incluso tu comunidad autónoma. Bueno, tú tienes planes previstos para este puente. ¿Los has tenido que modificar? Y si en mente tenías otras cuestiones que has tenido que descartar por las restricciones, nos lo cuentas en el 637-23-0000. Si miramos más allá del puente, se nos presentaron unas navidades que sí, van a ser para los libros de historia. Todo ese gentío, toda esa celebración en la Puerta del Sol cada 31 de diciembre se va a cambiar este año por una plaza totalmente vacía porque no se va a permitir ninguna celebración en Madrid, ni allí ni en ninguna otra plaza de la capital. La cabalgata de Reyes en Madrid, además, será en una zona acotada. También van a cambiar las estampas navideñas en todo el mundo, por ejemplo. Va a ser diferente esa primera imagen del 1 de enero cuando, bueno, muchos se están despertando todavía. Viena no va a permitir público en el concierto de Año Nuevo, así que adiós a las palmas en directo con la marcha Radetzky. Austria comienza hoy, por cierto, 10 días de test masivos a toda su población. 5, 4, 3, 2, 1. Ya hemos visto también esta misma semana el encendido del conocido árbol de Rockefeller Center con los presentadores y nadie más. Nueva York también vacío. Van a ser imágenes que algún día recordaremos, sí. Cabría preguntarse si la Navidad tan diferente va a ser un punto de inflexión para concienciar a muchas personas. De hecho, es curioso el cambio en las últimas semanas en cuanto a la intención de los españoles de vacunarse. La cifra de los que se niega de los que se niegan a vacunarse ha caído de forma significativa, según el CIS, de Tezanos. Juan Andrés Ruber.
Lo que queda de manifiesto con esta encuesta del CIS es que la vacuna preocupa y ocupa a los españoles. Aún así, a pesar de que más del 80% se ha interesado por su avance, solo uno de cada tres ciudadanos está dispuesto a vacunarse de forma inmediata, salvo que se lo recomendara su médico por su historial clínico. Entonces, hasta un 60% sí lo haría. La ansiedad es otro de los puntos destacados en esta encuesta. Más de la mitad de los españoles se sienten intranquilos por esta situación y más irritables y asustados por el miedo al contagio. Por otro lado, 8 de cada 10 personas quiere que se endurezcan las sanciones o multas si no se siguen las normas de protección sanitaria. Y la economía, por último, también preocupa en esta situación de pandemia mundial. Según este CIS, repercute en el trabajo del 80% de españoles.
Hablando de vacunas, Pedro Sánchez sigue su gira. Hoy está en Cantabria para hablar de la buena gestión que han hecho en esta pandemia. El marketing, ya sabes, que es lo que más le gusta, la factoría de Iván Redondo. Hoy ha hablado de 15 a 20 millones de españoles que estarán vacunados antes del verano.
La previsión que maneja el Gobierno de España es que para el mes de mayo o junio del próximo año tengamos entre 15 y 20 millones de españoles vacunados.
A la espera de vacunas siguen cayendo las cifras de ingresos. En Mediodía COPE hemos vivido el alta prácticamente en directo de José Pedro. Ha estado ingresado en un hospital de Asturias durante 8 meses. De esos 8 meses, José Pedro, ha pasado 5 en la UCI.
Todos nerviosos porque estamos esperando ansiosos ya la llegada del doctor para irnos para casa.
Es la hija de José Pedro, se llama Yolanda, y contaba, emocionada, en Mediodía COPE desde la propia habitación, que estaban esperando ya a los médicos para que les dieran el alta. Hoy te estamos explicando también, en un nuevo informe COPE, cómo están las cosas en España y la comparación con nuestro entorno. Porque en tan solo unos meses España ha pasado de ser uno de los países con más contagios de coronavirus de toda Europa a ser de los que menos casos nuevos tiene. Estamos en 240 por cada 100.000 habitantes, cifras similares a Francia o a Alemania, a los que superamos por poco. Italia o Portugal multiplican nuestras cifras y están por encima de 600. Por toda Europa, por cierto, se han ido lanzando aplicaciones muy parecidas a nuestro radar COVID, sistemas de rastreo a través del teléfono móvil que sirven para saber si has estado en contacto con personas que se hayan infectado y medir así el riesgo de nuevos contagios. Aquí en España el uso de esta aplicación está creciendo, pero apenas la usan menos del 15% de los españoles. Yo no sé si tú eres uno de los que te la has descargado, esa aplicación radar COVID. Así que la cuestión es si estás sirviendo realmente para algo. Andrea Espuña.
Parecía ser la clave en la lucha contra la pandemia, pero se ha convertido más en un lastre. Desde septiembre, las descargas apenas han crecido un 6%.
Yo no tengo la aplicación Radar COVID, pues porque siempre la pienso, pero al final no me la llega a descargar. Y encima, como tampoco sé muy bien si va, si no va.
Creo que tenemos que concienciarnos como sociedad y utilizarla todos, vamos, yo el primero.
Quienes la usan, la verdad es que no la han tenido sencillo. En redes sociales se suman las quejas.
95 horas y esperando todavía al código para introducir en la app COVID Radar.
A mí no me sirvió de nada. La he tenido 2 meses quemando batería.
El correcto funcionamiento no está siendo fácil. Miriam la tenía descargada desde que se implantó en su comunidad. Y a la hora de la verdad,
que fue un familiar el que dio primero positivo y cuando insertó ella el código, estuvimos mirando para ver si me salía a mí la notificación, pero no me llegó.
La solución, pues para que empiece a ser efectiva, lo primero que hay que hacer es descargarla y, por supuesto, usarla.
Vamos con una realidad y unos cuantos consejos para afrontar el problema. Los impagos de alquileres han crecido un 70% desde el mes de septiembre. Eso obviamente tampoco ayuda a que los dueños de una vivienda la puedan poner en el mercado del alquiler. Si este es tu caso, COPE te da varias claves para intentar minimizar el riesgo. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes. Las aseguradoras tienen ya una media de 300 incidencias diarias por impagos de alquiler. Se han triplicado con la ampliación a todo el periodo de alarma de la moratoria de los desahucios. Si hacemos un contrato privado, lo primero, hay que comprobar la solvencia del inquilino.
Que la persona tenga unas rentas estables. Yo pediría tres últimas nóminas y si no las tiene, pues que contemos con el aval de alguien y o con un seguro.
Inmaculada Parrado, ex magistrada y abogada de Parrado Asesores, propone incluir otras cláusulas.
En caso de incumplimiento de dos pagos, la persona a la que arrendamos abandonará la casa inmediatamente.
Algunos inquilinos están pidiendo una garantía adicional de 2 meses y frente a los destrozos, que también han aumentado, hay que detallar el contenido de la vivienda en el contrato y, si se puede, entregar las llaves en la vivienda con 2 testigos.
Y te hablo de una de las joyas del cine. Francis Ford Coppola ha decidido ahora darle un lavado de cara al Padrino 3. Ha cogido todo el material de rodaje y ha cambiado buena parte de la película, Sefi García.
Coppola asegura que es la misma película con un final distinto, más acorde con la conclusión de la trilogía que él mismo y Mario Puzo habían pensado. Remasterizada con una escena inicial inédita, otras intercambiadas y 14 minutos de metraje menos. No falta ese desgarrador grito de Corleone cuando matan a su hija María, la muerte de la inocencia. En el final que conocemos vemos a un acabado y viejo Michael Corleone sentado en una silla, solo, en Sicilia, rodeado de árboles que han perdido la hoja. Todos los que le importaban han muerto o le han abandonado. El mafioso cae. Cambia ese final.
Justo cuando pensaba que estaba fuera, vuelven a involucrarme.
Uno puede morirse sin haber perdido la vida. Con esta nueva versión, asegura el director, diremos adiós al Padrino.
Y Zidane, que no es el padrino, es el protagonista de una nueva jornada de Liga, Luis Munilla.
Zidane y su futuro Antonio, centro de las miradas en el Sevilla-Real Madrid de mañana, en el que podría no estar Sergio Ramos. Zidane habla hoy 3:15, 3:30. Mañana también Cádiz-Barça, con el regreso de Messi y el alta de Araujo. A Ronald Koeman no le ha gustado que el presidente de la Junta Gestora del Barça dijera que económicamente hubiera sido bueno vender a Messi en agosto. Dice que son comentarios que no ayudan. El candidato Laporta dijo también anoche en el partidazo que él puede convencer a Messi con un buen proyecto. También mañana Atlético de Madrid-Valladolid con el regreso de Suárez y la baja casi segura de Carrasco. El Atlético dormiría líder si gana. La jornada se abre hoy a las 9 con el Athletic de Bilbao-Celta. Hay Euroliga, hay Fórmula 1 y la mala noticia de Marc Márquez, que fue operado ayer de nuevo y estará 5 o 6 meses más de baja.
Mala patada de Márquez. Seguimos en Mediodía Cope. A partir de ahora, información local y regional.
Antonio Herray.
Mediodía.
Cope. Estar informado. Sabemos que este año que termina no es un año cualquiera. Y en COPE queremos darte ahora más que nunca las gracias por estar ahí. Porque según el EGM, COPE gana en el último año 116.000 oyentes. Y ya es escuchada por 3.240.000 personas.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se amplía.
Gracias a ti, Carlos Herrera se convierte en el comunicador de la radio española que más crece en el último año. Gana más de 200.000 oyentes y 2.432.000 personas oyen Herrera en COPE cada mañana.
Mira, enhorabuena para los oyentes de Tiempo de Juego, que son los que hacen grandes a los programas.
Gracias a ti, Tiempo de Juego consigue su récord histórico. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar cada fin de semana con el mejor deporte a 1.654.000 personas.
Sabemos que este año no es un año cualquiera y en el Grupo COPE queremos darte ahora más que nunca las gracias por estar ahí. Queremos darte más de 6 millones de gracias.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
¿Eres capaz de hacer la postura de yoga del colibrí para demostrarles a tus hijos la importancia de Mens Sana Incorpore Sano? Somos capaces de mucho, por quien nos importa. Por eso, en IKEA tú eliges desde dónde comprar, en tu tienda, online o por la app. Y si tu pedido cabe en una bolsa, te lo mandamos desde 4 euros. Conoce las condiciones de cada tienda y todos los servicios en IKEA.es.
Por todo lo que llevas trabajado, eres un héroe. Es hora de mejorar tu jubilación. Mafre presenta el programa Tu Futuro, la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable. Ahora hasta con un 5% de bonificación por traslado para que tus seguros te salgan gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
¡Felices fiestas! Y para que sean aún más dulces, en Día tienes el turrón Suprema de Alicante y de Gijona Dulce Noel por tan solo 1,29. Día, cada día más cerca de ti.
Esta Navidad comparte, ríe, brinda, celebra. Sueña.
que de hacerte disfrutar en la mesa nos encargamos nosotros. Descubre la exclusividad del mejor ibérico de bellota con Extrem Puro Extremadura. Entra en extremibérico.com y déjate seducir por el sabor de Extremadura.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, estamos inmersos en un puente atípico de la Inmaculada, como casi todo lo que estamos viviendo desde el mes de marzo. Nada volverá a ser ni medio parecido a lo que conocíamos antes, al menos hasta que llegue la vacuna. La próxima semana comienza a distribuirse en Reino Unido y va a ser muy interesante conocer cómo lo van a hacer, porque va a servir de modelo. De momento hay un hermetismo total en el gobierno británico sobre el reparto de las primeras dosis de la vacuna de Pfizer, que ya habría llegado a las islas a través del Canal de la Mancha. Ahora mismo se viven horas frenéticas para la distribución de los 50 primeros hospitales. No hay nada confirmado, pero se calcula que empezarán a suministrarse el martes. ¿Y en España qué? Pues como en el conjunto de la Unión, de la que se salieron los británicos. Dependemos de la Agencia Europea del Medicamento. La vacuna de Pfizer es la que primero va a tener el visto bueno y la presión que implica el no ser ya los primeros seguro que obliga a acortar los plazos. Se había estimado que la autorización llegaría el 29 de diciembre, como muy tarde, pero viendo el paso que ha dado Reino Unido, podría ser incluso antes. El gobierno sigue lanzando previsiones sobre la llegada de la vacuna a nuestro país. Se han subido a la carrera de las farmacéuticas y raro es el día en el que no tratan de rentabilizar los avances, conscientes de que es la gran esperanza para millones de españoles. Hoy el presidente Sánchez ha apuntado que en junio se habrán vacunado 20 millones de españoles.
La previsión que maneja el gobierno de España es que para el mes de mayo o junio del próximo año tengamos entre 15 y 20 millones de españoles vacunados.
Estas previsiones no deberían llevarnos a bajar la guardia. Estamos viendo que hay comunidades autónomas como Cataluña que en los últimos días están registrando un repunte de casos, aunque sea leve. Lo inmediato es cómo vamos a afrontar la Navidad. Todos estamos haciendo planes y la mayoría pasan por descartar lo que haríamos en un escenario de normalidad. Un grupo de científicos se ha reunido bajo el nombre de Aireamos, que advierte de la necesidad de ventilar los espacios cerrados y del contagio a través de las partículas que expulsamos y que quedan en el aire. Javier Ballester es catedrático de mecánica de fluidos y forma parte de ese grupo de Aireamos. Pone la mirada en las celebraciones de Navidad.
Este tipo de situaciones, desde el punto de vista técnico, es la tormenta perfecta, es lo que uno haría para que la transmisión sea efectiva. Aumenta el riesgo si estamos en interiores, si estamos mucho tiempo, si estamos sin mascarilla, si estamos cerca y, desde luego, si no ventilamos. Y si hablamos fuerte o cantamos, si os fijáis, todas esas cosas son las que típicamente se dan en este tipo de reuniones.
La vacuna está cerca, pero no vayamos a estropearlo al final de la carrera, cuando vemos la meta en el horizonte. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te contamos con Antonio Raez.
Mediodía.
COPE, estar informado.
De hablar de indultos a tener prohibidas las salidas.
El Tribunal Supremo tumba los permisos penitenciarios que había concedido el gobierno catalán a los 9 encarcelados por el referéndum ilegal del 2017. Esto significa que de momento no podrán salir a trabajar, hacer voluntariado o cuidar de familiares. Enseguida te detallamos los avisos que además ha lanzado el Supremo contra la utilización política de la justicia en este caso.
Espectáculo de Rafael Amargo.
Mantiene su intención de estrenar esta noche Yerma, pese a que el Teatro de la Latina de Madrid daba ayer por anulada la actuación. El bailaor quedó en libertad con cargos a última hora de la noche tras ser detenido por liderar presuntamente una banda de tráfico de drogas de diseño.
San Pablo Escobar había uno, lo demás evidentemente no me voy a quedar quieto, ¿no? Porque cuando hay cosas y pasan cosas, pero aquí no pasa nada. Soy una persona que tiene una vida de trapichero, pero yo, ¿qué trapichero? Soy un tío que me gusta la fiesta, que me gusta divertirme, porque me gusta celebrar.
Y los americanos viven un brote dentro del brote.
Así ven las autoridades sanitarias de Estados Unidos lo que está pasando en el país, que ha registrado 2.900.000 muertes y 210.000 nuevos contagios en 24 horas. Los casos parecen haberse agravado tras el Día de Acción de Gracias celebrado la semana pasada y los numerosos viajes de los estadounidenses.
Y la única que se va a mover por España sin restricciones en este puente va a ser Dora. la primera gran borrasca de este invierno que deja mucho frío en toda España, avisos por nevadas intensas en las zonas de montaña y alerta roja a esta hora en las costas de Galicia. En Coruña, junto al mar, está Noel Abao.
Es un auténtico día de perros en A Coruña, con lluvia que acompaña a vientos de hasta de 90 kilómetros por hora y olas de unos 8 metros. Una alerta roja que viven así algunos vecinos.
Sí que ha llovido mucho y mucho viento.
Ahí a primera hora de la mañana, cuando llegamos aquí temprano, el agua llegaba hasta aquí, hasta la rampa.
Me cayó un chapuzón bueno.
Antes de llevar a las niñas al colegio, que bueno, cayó agua por un tubo. Ya las vi ahora con el coche, ya por el paseo, ya he hecho un vistacillo y está el mar bastante.
Alerta roja, creo que es 8 metros, olas de...
En el interior de la comunidad, la protagonista de la borrasca polar es la nieve, que ha dificultado el tráfico en 40 carreteras y ha teñido de blanco la ciudad de Lugo.
Lo que nos queda es que el tiempo no acompaña para el puente. Lo normal a esta hora es que las carreteras comenzaran a llenarse, con 4 días de fiesta por delante para muchos españoles, pero en realidad estamos comenzando el puente con más cierres perimetrales, porque ahora mismo solo en Extremadura, en Baleares y en Canarias pueden entrar y salir sin justificación. El resto permanecen con cierre perimetral al menos durante todo el puente. Teniendo en cuenta que justo entre semanas estaremos en el día de Navidad, no cabe duda de que estamos ante un ensayo general en esto de los controles en carreteras. Y los agentes ya tienen experiencia, pero quizá la prueba más difícil para ellos va a ser la Navidad. Juan Baño, buenas tardes.
No hay policía para tanto COVID. Es más, la gente por lo general está cumpliendo, me lo dice el capitán Sevillano de la Guardia Civil en Asturias. Solo un 1% de denuncias, pero ojo, lo cortés no quita lo valiente.
Se van a establecer también vigilancias en las zonas de segunda residencia con el objeto de detectar viajes procedentes de otras comunidades autónomas a distintas localidades del Principado de Asturias.
Saltar despeñaperros entre La Mancha y Andalucía, advierte al agente Fermín, tiene su riesgo.
Tampoco significa que si en ese momento del desplazamiento no se encontrara con ningún control, que estos sean los únicos.
Hay puntos donde el cierre es imposible. Fronteras con Francia o Portugal. Enrique Cabaleiro, alcalde de Tui.
Que los pasos fronterizos están abiertos y si detectamos que un portugués, por ejemplo, llega a Tui, pues si tenemos vigilancia, lo que hacemos es no permitirle el paso porque no puede entrar en nuestra ciudad.
Con tanto cierre hay un riesgo, que la gente abarrote la calle, la aglomeración. Fernando Gutiérrez, de Policía Municipal en Madrid.
Además, se realizarán cortes de la entrada de peatones a la Puerta del Sol y a las calles adyacentes si se observara una aglomeración que impidiera guardar el distanciamiento social.
Los controles perimetrales se refuerzan esta tarde a partir de las 5.
Pues es un puente, otro más, sin la posibilidad de hacer planes más allá de tu provincia o de tu comunidad. Y hoy te estamos preguntando, Mediodía COPE, si tú tienes algún plan previsto o si lo has tenido que modificar por los confinamientos perimetrales impuestos. Nos habéis dejado estos mensajes en el 637-230000.
Y yo por primera vez en 15 años que llevo trabajando... voy a coger por primera vez un puente. No lo puedo creer.
Pues nosotros íbamos a ir a Mallorca, pero hemos devuelto los billetes, que a su vez eran una devolución de los billetes de Semana Santa. Nos quedamos en casita, sin salir.
Pues yo, mi intención era trabajar este puente. Si no hubiera sido por la pandemia, si hubiera empezado la temporada de esquí.
Por las noches a jugar a la consola, ver películas y poco más, estar en casita.
España tiene ahora mismo 240 casos por cada 100.000 habitantes. No es para tirar cohetes, porque multiplicamos por casi 10 la barrera de 25 casos por cada 100.000 que se ha marcado Sanidad. Pero claro, si miramos en perspectiva, nuestra situación está ya entre las mejores de Europa. Un informe COPE sobre la tendencia en todo el continente. Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. La prueba es que ahora mismo Alemania, el país al que se puso como ejemplo de gestión de la pandemia, está peor que nosotros, superando los 300 contagios de COVID por cada 100.000 habitantes. España en el puesto 23 de los 30 países que ofrecen a diario sus datos al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades. Hay otros dos que han mejorado mucho. Bélgica era hace mes y medio el peor país de toda Europa. Francia llegó a casi a rozar la incidencia de los 1.000 casos. Hoy ambos tienen poco más de 200. Sin embargo, solo 4 países cumplen con la intención de la Organización Mundial de la Salud de no sobrepasar el umbral de los 200. Son Noruega con 122, Finlandia con 108, que ha dejado de ser el que mejores datos tenía, Irlanda con 82 e Islandia con 58. Este último con mejores cifras incluso que nuestras Islas Canarias.
Hay, por tanto, 22 países que lo están pasando peor incluso que nosotros. Entre los más cercanos, Italia o Portugal, que siguen con dificultades porque están por encima de los 600 casos por cada 100.000 habitantes. Y en cabeza, bueno, hay varios países a destacar, sobre todo el de Suecia, Lorena.
Sí, Suecia desde luego es el ejemplo a no seguir. Su gobierno no puso casi restricciones en principio a los suecos y dejó todo en recomendaciones. Hoy está en el séptimo lugar del ranking europeo y, lo que es peor, subiendo. Ha multiplicado sus contagios por 6 en el último mes y medio. Luxemburgo y Croacia ocupan los dos primeros puestos. Ambos superan la tasa de contagios de 1.000 por cada 100.000 habitantes. Y dos países en los que nos fijamos siempre por eso de comparar, nuestros vecinos Portugal e Italia. Ambos han empezado a bajar ya ese pico de casos de COVID, pero lentamente superan la tasa de incidencia de los 600.
Estamos contando que el Tribunal Supremo ha revocado el tercer grado penitenciario para los 9 presos separatistas encarcelados por el referéndum ilegal del 1 de octubre. Una decisión con varias cuestiones importantes, comenzando por el motivo. El alto tribunal considera que es prematuro dejarles salir pues, para hacer trabajos de voluntariado, para trabajar en sus negocios o para cuidar a familiares. ¿Por qué? Patricia Rossetti, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Para empezar, el tercer grado es prematuro, explica el tribunal. No ha transcurrido el tiempo necesario de condena. Son penas elevadas, de 9 a 13 años, y ninguno de los condenados ha cumplido la mitad y la mayoría, ni siquiera la cuarta parte. Y la concesión de un tercer grado a un interno que no haya cumplido la cuarta parte exige una justificación reforzada. Es algo excepcional. Además, hay que estudiar la evolución del interno. Y en el caso de los permisos penitenciarios, señala la sala que no tenían conexión con ningún programa de reinserción por los delitos cometidos.
Vamos al segundo punto, Patricia, de esta decisión, porque no deja de ser un gran varapalo para las tesis del independentismo. Hoy mismo Oriol Junqueras ha manifestado en las redes sociales su gran enfado por esta decisión. Les deja en prisión porque no están presos por sus ideas.
Así es, Antonio. Recuerda el Tribunal de Marchena que ninguno de los acusados fue condenado por perseguir la independencia de Cataluña. Las ideas de reforma, incluso de ruptura del sistema constitucional, no son delictivas. No se persigue al discrepante ni se pretende que reniegue de sus convicciones políticas. Fueron condenados por un delito de sedición y alguno de ellos en concurso con malversación. Dinamitaron las bases de la convivencia promoviendo un alzamiento tumultuario para demostrar que las decisiones del Constitucional y de los jueces de Cataluña no se podían ejecutar. Destaca la sala que nadie cumple condena en un centro penitenciario por sus ideas políticas y buena prueba de ello, señala, es que el gobierno de Cataluña está presidido por un dirigente del partido político de algunos de los condenados.
Y esto está muy ligado a un tercer punto importante, porque este permiso, el tercer grado, les fue concedido en su día por la propia Generalitat de Cataluña, por su Departamento de Justicia. Y hay también aviso a las instituciones, Patricia.
El Supremo insiste en que la sentencia del Procés no tiene que ser reinterpretada continuamente. Los hechos probados y los fundamentos jurídicos explican la gravedad de los hechos. Las juntas de tratamiento de las cárceles no son la última instancia para corregir los desacuerdos de un proceso y destaca que la administración penitenciaria no puede distanciarse de las decisiones de un tribunal y convertirse en una extravagante tercera instancia. No pueden someter la sentencia a una relectura que disfraza un tratamiento penitenciario privilegiado.
Gracias, Patricia. Estas son las claves de una decisión que intentamos traducir también. Para los exconsejeros y para los Jordis no cambia nada, porque Oriol Junqueras, Romeva, Turull, Rull, Font y compañía ya tenían suspendido el tercer grado por decisión de un juzgado. Las únicas que sí que van a verse afectadas sin poder salir, como hasta ahora, son la expresidenta del propio Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, y la exconsejera Dolors Bassa. Ellas estaban en otra prisión, dependían de otro juzgado, y en este caso sí les permitían salir ahora. Lo tercero y más importante es que, pese a esta decisión, es muy probable que veamos a Oriol Junqueras, por ejemplo, haciendo campaña en febrero para las elecciones catalanas, si finalmente son en febrero, porque el 30 de enero habrá cumplido la cuarta parte de su condena y entonces, en principio, sí estaría en disposición de poder pedir esos permisos. Vamos a mirar el bolsillo y a la necesidad de cambiar planes, por ejemplo, para utilizar urgentemente el dinero que habíamos reservado para un viaje o para cambiar de coche. Nuestra economía obviamente se está resintiendo por culpa de la pandemia. Eso sí, no en todos los casos por igual. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.
No afecta a todos por igual porque el 31% de los españoles ha tenido que recurrir a los ahorros para hacer frente a la pandemia, el doble de lo que lo han hecho franceses y alemanes y el triple que en los Países Bajos. Además, 2 de cada 10 españoles reconoce haber tenido dificultades para afrontar los gastos de la vivienda y aquí también duplicamos a Francia y Alemania. Es lo que refleja una encuesta europea publicada por Funcas, por la Fundación de Cajas de Ahorros, que también recoge que lideramos junto a Grecia, Hungría y Bulgaria el porcentaje de personas, un 42%, que han perdido ingresos por la pandemia. Pero estamos, eso sí, entre los menos críticos con las restricciones para luchar contra el coronavirus a pesar de las consecuencias económicas.
Gracias, Marta. ¿Cómo va a afectar el temporal a tu ciudad, a tu provincia y a tu región? ¿Cómo afectan también las restricciones y las limitaciones perimetrales? Te lo contamos todo a partir de ahora en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En diciembre,
los villancicos, el turrón, mazapán
y más tiempo de juego. Este sábado, Sevilla-Real Madrid.
Tú sí que eres extraordinario, Policarpio.
Atlético de Madrid-Real Valladolid. Cádiz-Fútbol Club Barcelona.
El balón que se ha perdido a la derecha de la portería de
Sevilla. Y el domingo, más deporte en tiempo de juego. La Fórmula 1 con el Gran Premio de Sakhir. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
En Carrefour y Carrefour.es 3x2 en más de 5.000 productos, como en todos los pijamas de hombre, mujer, infantil y bebé. Comprando 2, el tercero te sale gratis hasta el 14 de diciembre. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Esta Navidad disfrute de una selección exclusiva de una botella Fariña Lágrima, una botella de Fariña Crianza y una gran colegiata reserva original y una paleta ibérica de bellota por solo 120 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Qué tal, Octavio?
Hola, Merche.
¿Me pones un pan integral?
Mm-hmm.
Hay un décimo de Lotería de Navidad.
Aquí tienes, tu pan y tu décimo.
No, el décimo quédatelo tú. Este lo quiero compartir contigo.
Pero, Merche...
Sí, que llevas todo el año aquí, al pie del cañón.
Vaya.
Este año comparte como siempre. Comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Si hay un lugar mágico es nuestra casa. Se convierte en aula para los niños, oficina para los mayores y lugar de entretenimiento para toda la familia. Para mantenerla a punto, en Bricor tienes grandes regalos para esta Navidad.
Como la herramienta miniatura Dremel 4000 con 45 accesorios, ahora por 99,95€.
Más ideas en elcorteingles.es/Bricor y en hipercor.es/Bricor.
Antonio Herraiz.
Mediodía.